Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
No hay sitio en el mapa en el que no haya lluvias ahora mismo en nuestro país. Por tercera semana consecutiva, España está bajo la influencia de un temporal que deja ahora mismo en alerta por precipitaciones a la provincia de Cádiz, Córdoba, Huelva, Málaga, Sevilla, Ávila, Salamanca, Zamora, toda Extremadura y también la Sierra de Madrid. Junto al Hospital de Parapléjicos de Toledo, la Unidad Militar de Emergencias, la UME, trabaja para levantar una barrera de contención de unos 300 metros de longitud en las inmediaciones del río Tajo, que amenaza con desbordarse. Donald Trump pone en marcha el mecanismo para cerrar el Departamento de Educación. Está previsto que esta noche firme una orden ejecutiva para devolver la autoridad educativa a los estados. Asegura la continuidad de los servicios esenciales, pero sin promover políticas de inclusión. COPE ha tenido acceso al decreto en exclusiva. ¿Qué dice su contenido? Corresponsal David Alandete.
El presidente Donald Trump va a firmar hoy este decreto para desmantelar el Departamento de Educación. Dice literalmente que quiere devolver el control a los estados y las familias. La medida en sí busca reducir la influencia federal en las escuelas y prohibir que los fondos que queden financien lo que se llama programas de diversidad, equidad o ideología de género. Es decir, acaba con las cuotas de representación de alumnos. Según la Casa Blanca, es necesario acabar con la ideología dentro de las aulas y hasta ahora, afirma, la agencia ha gastado más de 3 billones con B de dólares sin mejorar el rendimiento académico. Aunque eliminar esta agencia requiere la aprobación del Congreso, Trump busca debilitarla con recortes y hoy mismo van a comenzar despidos masivos.
Gracias, David. Por cierto, la Unión Europea acaba de retrasar 15 días los aranceles de respuesta a los productos de Estados Unidos para dar más tiempo a la negociación precisamente con Trump. Y acabamos de conocer que el juez ha decretado prisión sin fianza para el empresario agrícola detenido como sospechoso de la desaparición de un temporero senegalés en 2021. Y por primera vez una mujer va a presidir el Comité Olímpico Internacional, Luis Munilla.
Kirsty Coventry ha sido elegida esta tarde nueva presidenta del COI y así ha sonado su proclamación en boca del presidente saliente, Thomas Bach.
As elected as the 10th president of the International Olympic Committee, Mrs. Kirsty Coventry.
Presidenta Kirsty Coventry, que ha arrasado en las votaciones, Ángel García.
130 años han tenido que pasar para que se nombrase eso, presidenta del Comité Olímpico Internacional. La mujer con más poder en todo el deporte mundial es desde hoy Kirsty Coventry, 41 años, es nadadora de Zimbabue, que fue doble campeona olímpica en natación y que era la gran favorita. Contaba con el apoyo de este que le ha anunciado, de Thomas Bach, del presidente saliente. Así que durante los próximos 8 años, por lo menos, luego podría ser reelecta otros 4 años más, Kirsty Coventry será la presidenta del COE. Ha ganado con 49 votos en la primera votación, mayoría absoluta, el segundo, y era la alternativa, nuestro Juan Antonio Samaranch con 28 votos.
Hoy juega la selección en la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones ante Países Bajos en Rotterdam. Ya conocemos que los descartes son Asensio, Ferran Torres y Jeremy Pino. El partido es a las 9 menos cuarto, tiempo de juego a las 8 y cuarto en COPE. Hoy también se juegan el Croacia-Francia, el Italia-Alemania y el Dinamarca-Portugal. Y es también noticia del día que el partido Barcelona-Osasuna de Liga se jugará definitivamente el próximo jueves, día 27 de marzo.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo encapotado y 13 grados en Cibeles. La borrasca Martiño mantiene mañana en aviso amarillo a Madrid región por lluvias persistentes en la sierra, con lluvia en toda la comunidad y temperaturas un poquito más bajas. En cuanto al tráfico, accidente de entrada a esta hora por la 1 en Alcobendas. Complicaciones de entrada además a 1 Las Tablas y de salida a 3 en Rivas, a 4 Pinto y a 6 Majadahonda. Y el M40 en Coslada hacia la A3. El Pleno de la Asamblea de Madrid ha rechazado con el voto en contra de PP, Más Madrid y PSOE una proposición no de ley de Vox que pedía limitar estrictamente la atención sanitaria pública a los inmigrantes sin papeles, reduciendo las situaciones de riesgo para su vida. La iniciativa de Vox priorizaba de forma absoluta a los ciudadanos españoles y residentes legales. Escuchas la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Seguro que te acuerdas de Lo que el viento se llevó, de esa escena famosa en la que Escarlata O'Hara levanta el puño y dice aquello de adiós, pongo por testigo que nunca más volveré a pasar hambre. Bueno, pues atento, escucha quién es la nueva Escarlata, a ver si reconoces la voz. A Dios pongo por testigo que no volverán a aplastarme. Viviré por encima de todo esto y cuando haya terminado, nunca volveré a saber lo que es pasar hambre. ¡No! Aunque tenga que estafar, que ser ladrona o asesina, a Dios pongo por testigo que jamás volveré a pasar hambre.
Un poco llorona, ¿eh? Esta Escarlata O'Hara. Bueno, pues sí, soy yo, soy servidora. Y te puedo asegurar que yo no he leído este texto, ¿eh? Esto que acabas de escuchar ahora mismo está hecho con inteligencia artificial. Lo ha hecho uno de mis compañeros para ilustrar precisamente el tema del que vamos a hablar a continuación. El riesgo de que la inteligencia artificial suplante nuestra voz. Un riesgo que tenemos todos los que nos dedicamos a esto y también ellos, los actores de doblaje. Esto puede pasar perfectamente, que cojan la voz de un actor y la pongan en una película sin que él haya dado su consentimiento y sin que los demás, además, sepamos que esa voz no es real. Ahora mismo ninguno, yo creo que sabemos, ¿no?, dónde está el límite de la inteligencia artificial, hasta dónde puede llegar. Sí es verdad que los matices, el color, el timbre que le da un actor de doblaje difícilmente se lo puede dar ahora mismo una máquina, ¿no? Esto hoy por hoy, desde luego, marca la diferencia. Pero ¿qué puede pasar de aquí a unos años? A medida que avance la inteligencia artificial, la conozcamos más, la sepamos utilizar también mejor, ¿podrá llegar a reproducir esos matices de los actores? ¿Llegará a dar la misma emoción, el mismo dramatismo, la misma expresividad? Ante esta amenaza, el sector del doblaje español ya se está protegiendo a través de la cláusula PASAVE, que insta a las productoras a que incluyan precisamente una cláusula anti-inteligencia artificial para que la voz de los actores solo se pueda explotar en el producto que se firma y no resulte replicada en el futuro. Se prohíbe el uso de su voz para el entrenamiento de algoritmos de inteligencia artificial. Están aquí ahora mismo conmigo dos voces que seguro que a muchos de vosotros os suenan. Vamos con la primera. Es esta.
Al traidor y bastardo John Nieve. Permitisteis que miles de salvajes cruzaran el muro. Habéis traicionado a los vuestros, habéis traicionado al norte. Invernalia es mía, bastardo. Venid a verme.
La voz de John Nieve, uno de los protagonistas de Juego de Tronos, que en realidad es la voz de Eduardo Bosque. Eduardo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, te escucho ahora mismo y es que me voy directa a esa batalla de los bastardos.
Bueno, está bien, parece perfecto. Ve ahí.
Y nos acompaña también esta segunda voz.
Doctor Mars,
¿sí?
Quiero asegurarle que realizaré cualquier plan que tenga para los internos.
No, tranquilo, lo haré yo.
Ya, bien, como jefe de residentes o, en teoría, cojefe,
sí.
¿Podría saber cuál es el plan?
Es el doctor Levi Smith en la serie Anatomía de Grey, al que pone voz nuestro otro invitado, que es Raúl Lara. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas, y de hecho estoy hablando con Eduardo.
Claro, se estáis señalando los dos. O sea, ese trocito que hemos cogido
está con Eduardo y yo.
Sí.
Esto no estaba preparado,
no,
qué bueno.
No, una casualidad desde la vida.
Bueno, claro, es que hacéis muchísimas cosas los dos.
Bueno. Sí. Se intenta.
Sí.
Raúl, tú llevas muchos años en esto también del doblaje, en series, películas, dibujos animados y videojuegos. Os quería preguntar, y comienzo contigo, Raúl, la inteligencia artificial es, bueno, sin lugar a dudas, es desde luego una gran herramienta de apoyo y de ayuda ya en prácticamente todos los trabajos. ¿Pero vosotros la veis ahora mismo, los actores de doblaje, como una amenaza directa?
Potencialmente, claro que sí. Pero no debería. O sea, yo siempre que se habla de doblaje hecho con IA, me parece una aberración. O sea, o cuando yo mismo lo digo, lo entrecomillo, ¿no? El doblaje es una rama más de la interpretación, pues como es interpretar. Hay actores que solo hacen teatro, hay actores que solo hacen cámara, hay actores que solo hacen doblaje, y hay actores que hacen de todo, ¿no? Y cualquier profesión interpretativa, pues es parte de la cultura y la tienen que hacer actores y actrices.
¿Cuáles son los principales riesgos que la inteligencia artificial representa para los actores de doblaje, Eduardo?
El principal riesgo. Bueno, pues que nos dejen en el paro. Ese es el mayor riesgo, que una máquina haga nuestro trabajo y nosotros no trabajemos y trabaje una máquina por nosotros.
Pero eso nos puede pasar también, ¿no?
Le
a los locutores
a
de radio, a los presentadores de televisión. Pero vosotros lo veis ya como una realidad que os acecha y de hecho...
A todo lo que sea, perdóname,
os estáis protegiendo. Sí, a todo lo que sea postproducción.
Claro, postproducción, claro. Todo lo que aquello que sea postproducción, porque si es una cosa en directo es complicada, pero todo aquello que está postproducido, me da igual que sea una cosa que otra, en el momento en que no es una cosa en directo, alguien que ves físicamente en un teatro, por ejemplo, pues todo eso corre riesgo de que alguien lo haga de una forma sintética, ¿no?
¿Conocéis casos ya de doblaje que se haya hecho a través de inteligencia artificial?
A ver, aquí en España, por suerte aún no.
Que yo sepa, no.
Sí, es verdad que el mundo de la locución publicitaria, audiolibros incluso, ya se está viendo mucho. Hay gente que solo hace publicidad, por ejemplo, que dice que su volumen de trabajo se puede haber reducido a una tercera parte de lo que tenía, de lo que hacía hace un par de años. Pero en el doblaje, al menos las empresas serias no lo están haciendo. Sí, es verdad que se ha visto hace poco, hace unos días, que Amazon ha hecho unos doblajes con IA en español, latinoamericano y en inglés.
Ya no está en colgado.
¿Los han quitado?
Sí, lo hemos estado buscando precisamente en la película Long Lost.
Lo cual,
¿no?,
es bueno, ¿eh?
Hombre, claro que es bueno.
Lo cual es bueno, porque se ha dado cuenta de que no debía estar ahí.
El resultado era vergonzoso, sí. Pero pues, mi opinión personal.
Eso no es la mía.
Bueno, hay que decir que Amazon, lo que comentabas tú, Raúl, había anunciado que va a comenzar un proyecto piloto y que va a doblar con inteligencia artificial algunas de sus películas y series de Prime Video. De momento, creo que iban a ser 12 títulos. Ya estamos viendo que no podemos encontrar en su catálogo ninguna. Sí estaba la película Long Lost, cuyo doblaje en español latino estaba íntegramente hecho con IA. ¿Llegaste a ver, Eduardo, la
película?
A ver
la película no. He visto un nada, dos frases.
¿Y?
Pues a mí me parece sintético. O sea, me parece de mentira. Quiero decir, tú, por ejemplo, que acabas de oír una cosa hecha con IA con tu voz, quiero decir, se nota que no es una voz natural, que hay algo raro ahí detrás. Pasa igual con la imagen de síntesis, el 3D, ¿no? Esto, la animación por tal. Se trabaja mucho, está muy bien, pero siempre hay una parte que dices, parece un videojuego, entre comillas, ¿sabes? Esa imagen que se ve que es como real, pero que no es real, ¿no? Cuando salió, por ejemplo, esto, cuando empezó toda esta animación 3D, los actores decían, ahora harán películas y ya iremos todos al paro, harán películas y ya nadie más saldremos y no sé qué. No ha pasado, por suerte. Han hecho algún intento, pero en el fondo es que no funciona. Ojalá no funcione.
Bueno, la famosa huelga de Hollywood también tenía que ver con esto, ¿no? La que llevaron a cabo el año pasado los actores.
Pero que aunque
allí
lo han intentado, se nota. Es decir, tú, todos los que tenemos un poquito de, no sé, conocimiento y tal, en cuanto lo ves, dices, hombre, se nota que es mentira. Te cuela como ficción, pero se nota que es mentira. Entonces, ojalá se note también lo nuestro y se quede en una cosa.
Claro, lógicamente para las plataformas tirar de IA es una solución muy rentable, ¿no? Porque puede reducir, para empezar, los tiempos de doblaje y además les permite esos contenidos traducirlos a varios idiomas.
Claro.
Sí, 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 por permitir, la tecnología ya permite darle un botón y que eso se haga de manera automática. El gran error aquí es considerar que se pueda dar a un botón y que eso suene en español, por unas voces sintéticas, como bien dice Eduardo, eso sea un doblaje. Es que eso no es un doblaje, es como lo que antes era hacer una traducción automática con Google, pues esto es lo mismo, pero sonora.
Yo rompería una lanza, fíjate, en favor de la IA, a favor de la IA, si fuera algo como que vamos a hacer una película y va a aparecer José Luis López Vázquez. Y entonces vamos a coger a un audio de José Luis López Vázquez para integrarlo en esto y vamos a hacer una cameo, una gracia, una historia en la que aparece como si fuera José Luis López Vázquez, que hemos hecho una, no sé qué, ¿no?, en una animación de tal forma que parezca de verdad, y luego además hacemos una IA y que él hable, ¿no?, de vamos chicos, no sé qué, sé cómo lo hacías.
Las suecas.
Exacto, al autobús, no, como sea. Vale. Eso me valdría. ¿Por qué? Porque es utilizarla para un bien.
A ver, es lo que ya se ha
utilizarla
hecho.
Utilizarla para hacer daño, que decir, para que este señor o para que yo nos quedemos en nuestra casa y nos dediquemos a otra cosa después de 30 y tantos años de profesión. Y, hombre, no lo hemos hecho muy mal. Quiero decir, la gente se lo ha pasado bien con nuestro trabajo y les hemos emocionado.
Y lo hacéis muy bien,
han reído,
además,
han
el doblaje
llorado,
español
han tal,
tiene mucho y
luego,
prestigio.
Y luego hay una cosa que nunca se habla, y yo ya me callo, los invidentes les hemos hecho un gran favor, porque si lo hemos hecho bien nuestro trabajo, les hemos emocionado, y ellos que son invidentes y no pueden ver, les hemos ayudado a poder ver una película con nuestra interpretación. Si lo hacen mal, pues también estarán haciendo daño a este camino. Quiero decir, la cultura, el lenguaje, todo, ¿no?
Raúl, tú eres portavoz de PASAVE, la plataforma de asociaciones y sindicatos de artistas de voz en España. Sois los impulsores de esa cláusula, PASAVE, se dice así, ¿no?
Eso es, sí.
¿Cómo nace esta cláusula y cuál es el objetivo?
Pues bueno, yo soy el presidente de ADOMA, que es el sindicato de artistas de doblaje de Madrid, y en, pues, 2023, en abril más o menos, todos los sindicatos y asociaciones de doblaje y locución de España nos pusimos en contacto porque vimos que teníamos un problema común, que era este, ¿no? O sea, el principal problema es que prácticamente en cualquier caso a un actor de doblaje, a un locutor, se le obliga a firmar una cesión de derechos si quiere hacer su trabajo, ¿no? Entonces, para lanzar un mensaje común de ahora que existe esta nueva tecnología, hay que dejar claro en estas cesiones de derechos en las que dice que se cede todo lo cedible para cualquier tecnología inventado por inventar en este universo, universos por conocer, tiene que quedar claro que no estamos autorizando el entrenamiento de IA con nuestro trabajo. Entonces ahí surge PASAVE, formamos PASAVE entre todas las asociaciones y sindicatos de doblaje y locución de España, y nuestras asesorías jurídicas crean esta cláusula PASAVE que viene a decir eso, ¿no? Y pedimos a todos los estudios de doblaje que las cesiones de derechos se añadan. Ahí se empezó un proceso muy largo en el que, en resumen, pues a día de hoy, todas las cesiones de derechos de cine, series, plataformas, etcétera, o tienen la cláusula PASAVE o tienen una cláusula similar redactada por las asesorías jurídicas de, pues, de cada una de esas grandes distribuidoras, ¿no? Que hayan querido que sea su propio lenguaje, pero que incluya la protección que necesitamos.
Claro, porque el colmo de los colmos ya sería encontraros que en una serie o en una película o en lo que sea se está utilizando vuestra voz. Es decir, esa cláusula también os protege de la inteligencia artificial, de los entrenamientos que se puede hacer a la inteligencia artificial con vuestra voz.
Protege en dos sentidos, en el sentido de el entrenamiento, o sea, el entrenamiento que puede ser para que luego se genere otra voz que no sea la de Eduardo o la mía, pero se genera una voz que en realidad la manera de decir sí que ha aprendido a hacerlo así por el trabajo de Eduardo, mi trabajo y el trabajo de todos los profesionales, ¿no? Eso por un lado, y por otro de la propia clonación de voz. O sea, lo que comentaba antes Eduardo de López Vázquez, estupendo, siempre y cuando pues sus herederos o quien corresponda autorice a que eso suceda, ¿no? Que me venía a la cabeza pues en Star Wars, en la última de Indiana Jones, que sale Harrison Ford de joven. Exacto. Eso se ha hecho con IA.
Claro.
Y tú escuchas en la versión original, tú escuchas el timbre de voz de Harrison Ford en esa época.
Ajá, pues eso no lo sabía.
Y eso está hecho con IA, claro.
Vale, pues entonces, ahí
eso
me
es
vale.
A favor, eso es a favor de la obra y es a favor de... O sea, eso está interpretado
bueno,
por Harrison Ford.
Bueno, y tiene un
Ford.
Sentido, no se pretende claro, engañar claro. A nadie, ¿no? Claro. El problema es cuando hay esa intención de engañar.
Claro, hombre, y de
sustituir.
Y de eliminar una industria.
Usurpar, claro,
de eliminar una industria, porque no solamente somos nosotros, detrás de nosotros están los técnicos, ajustadores, traductores, gente de producción. Tú lo sabes, tú eres la voz que se escucha, pero detrás de ti hay un mogollón de gente que vive, te eliminan a ti, eliminan todo. No es que te vayas toda la calle, es que te cargas una industria.
En este programa, ahora que citas al equipo, siempre que hablamos de inteligencia artificial recurrimos a él, a Javier Castilla, que es el responsable de Data de la cadena COPE y es experto precisamente en esta tecnología. Javier, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, ¿cómo estás?
Javier, ¿cómo consigue la IA imitar las voces, reproducirlas de esa manera tan clavada? Es fundamental el entrenamiento.
Por supuesto, pero mira, aquí hay que partir de una base. Primero, hacen falta muestras de voz original. La IA tiene que entender tono, acento, ritmo, pronunciación y realmente con unos poquitos segundos de una voz ya es suficiente para que el modelo que nosotros elijamos pueda partir de una base. Pero ojo, porque ese modelo no, es decir, cuando nosotros queremos generar una voz con unos pocos segundos, eso realmente lo único que hace es darle el timbre de voz de esa persona, ¿no? Un poquito aprender, pero realmente ese modelo por detrás tiene miles y miles de horas de voces de personas que son con las que la inteligencia artificial, con el que los modelos que hay, decenas de modelos muy buenos, aprenden realmente. ¿Cómo aprenden? Pues lo que hacen es descomponer esos fonemas del lenguaje, esa unidad mínima de sonido, y van aprendiendo, van estudiando la relación, cómo se pronuncia. Cuando nosotros hablamos del audio digital, pensad que es que estamos descomponiendo el sonido natural de las voces, de todo, en datos y en última instancia en números, ¿no? Entonces lo que se hace al final, lo que hace la inteligencia artificial es eso. Descompone todas esas voces, todos esos fonemas, estudia esa entonación, el ritmo, se va entrenando para ser capaz de hacer luego lo que es devolvernos de salida esa voz que nosotros queremos. ¿Y de qué manera podemos producir esa voz de salida? O bien con un audio en el que yo me grabo y, por ejemplo, leo una frase o digo algo que quiero ponerle esa voz que he elegido, que he clonado o que puedo elegir de las ya existentes, o con un texto. Yo le escribo unas palabras, elijo esa voz y entonces me lo va a reproducir. Pero por eso digo que es importante la diferencia de entender que yo cojo, por ejemplo, Pilar, para este sonido que hemos hecho contigo, un minuto, dos minutos tuyos hablando y con eso no sale. decir, aquí detrás lo que hay es un modelo, de los muchos que hay, que ya han tenido que entrenarse con miles de horas de voces humanas. Es que sin eso no podría existir. Todo lo que llamamos inteligencia artificial en los últimos años, Pilar, lo hemos comentado muchas veces, al final, ¿en qué se reduce? En cientos y miles de datos, una cantidad bestial, que es lo que las redes neuronales, que se habla mucho, se oye por ahí, esta parte de la inteligencia artificial, que es tan revolucionaria, ha conseguido realizar, está consiguiendo imitar. La inteligencia artificial lo que hace es imitar con cantidades ingentes de datos. Pues en la voz nos podemos quedar con eso, que hace lo mismo. Miles y miles de horas las estudia, intenta entender cómo se pronuncia el lenguaje, esos matices, ese ritmo, la entonación, y nos lo da de vuelta para el texto o un audio que yo me he grabado con mi voz y quiero que le ponga una voz diferente.
Mira, Javier, vamos a escuchar de nuevo ese sonido que han creado mis compañeros de redacción. Ya me pusieron como la cantante de La Oreja de Van Gogh y ahora me toca ser Escarlata O'Hara. A Dios pongo por testigo que no volverán a aplastarme. Viviré por encima de todo esto y cuando haya terminado... Bueno, es que esto lo ha hecho mi compañero, vamos a poner nombres y apellidos, ¿eh?, que está siempre jugando con la IA, Israel Remuñán, y lo ha hecho en aproximadamente 15-20 minutos, ha cogido mi voz en varios momentos de varios programas, la ha metido no sé en qué herramienta ni he preguntado, sé que ha introducido varios parámetros y el resultado es este, mi voz en el papel de Escarlata O'Hara. Esto lo ha hecho en nada de tiempo, hombre, y se nota que es inteligencia artificial, ¿no? No hay demasiados matices, en algunos momentos suena como una voz un poco metálica, pero es que esto, con otro tipo de desarrollo, es que te clava la voz directamente, Javier. ¿Hay alguna manera de detectar si una voz en una película, en una serie o en unos dibujos animados o un videojuego ha sido generada por IA o nos la van a colar?
Claro. Mira, aquí hay dos cosas. Una es que ya existen herramientas que son capaces de detectarlo. ¿Y esto cómo se hace? Pues con inteligencia artificial también. Las herramientas que detectan si un audio, lo que llamamos estos deepfakes de voz, son falsos, han sido creados con inteligencia artificial, nuestros mejores aliados son otros modelos de inteligencia artificial que se entrenan con audios generados por la propia inteligencia artificial y audios reales, en los cuales yo cuando los introduzco les digo, estos son reales y estos son falsos, y aprende de ese sonido. Y luego cuando yo les introduzco los falsos y los reales, es capaz de decirme, pues este audio que me acabas de subir, por ejemplo, el que hemos hecho el experimento contigo, Pilar, me diría, es falso, porque suena como todos estos audios que yo ya he procesado, que a mí me habías dicho que eran falsos. Y si yo introduzco, pues ahora nosotros hablando, un audio, un fragmento de esta conversación, va a decir, esto es real porque encaja con esas características de los audios reales. Y luego también en la parte del ajuste fino, que en inteligencia artificial es un término que se usa mucho. ¿Y qué quiere decir? Que nosotros tenemos luego que dedicar mucho tiempo a hacer ese preciso matiz de cada frase, esa entonación, esa emoción. Es que es muy complejo. Nosotros vamos a tener en cuenta que le estamos dando una frase o estamos dándole un texto y queremos que eso tenga una entonación, una emoción. Eso es dificilísimo, como comentaban antes los actores de doblaje. Es que al final ahí va, yo creo, un poco el alma, ¿no?, de las personas que ponemos al hablar. Y por ahora yo creo que la tecnología está lejos de llegar, muy lejos de llegar a eso. Ya es otra cosa entrar en el tema ético, pero yo creo que ahora mismo está muy lejos. Sí que quiero, por si alguien quiere probarlo, hay un modelo que se llama Sesame, escrito tal cual es Sesame, que puedes conversar con un modelo que están desarrollando que... de momento en inglés, en español no se puede, pero yo, si alguien sabe inglés y se quiere animar, de verdad que es fascinante porque es capaz de adaptarse a la emoción, al tono con el que tú hablas. Es decir, yo puedo tener una conversación y ya empiezan a entender si yo estoy triste, si estoy contento, si incluso me da una respuesta que no me encaja y me enfado y él intenta calmarme. Estamos ya un poco en esos puntos.
No sé si me apetece mucho, ¿eh? Ya sabes que a mí todas estas cosas me dan un poquito de respeto y de susto, te diría. Pero bueno, a los que les guste la inteligencia artificial, ahí queda la recomendación que nos hace nuestro compañero Javier Castilla, que se sabe todo de la inteligencia artificial. Pero es importante lo que dices, Javier. Es que en el doblaje la voz no es solamente un sonido, sí, es que es interpretación. Es emoción. Eso. Y yo no sé hasta qué punto, ¿no?, la inteligencia artificial puede llegar a replicar esa capacidad interpretativa, a dar los mismos matices, el mismo timbre, el mismo color que dan los actores, que son unos, para empezar, son humanos y son unos auténticos profesionales. Raúl, nos hablabas de esa cláusula PASAVE. ¿Se están adheriendo a ella las plataformas en todos los sectores, no solamente en el cine, en las series, en la voz de los vídeos corporativos, la publicidad, etcétera?
Pues es un poco, bueno, según el sector. como decía antes, en cine, series y las plataformas, sí que se ha conseguido que en todos los casos haya una cláusula IA que nos proteja. ¿También por qué? Pues entiendo que porque teníamos esa fuerza. O sea, se hizo ese movimiento de toda España no va a firmar una cesión que no proteja. En España a la gente le gusta consumir contenido doblado en su versión española. Tenemos mucha tradición, intentamos hacerlo muy bien y para nuestra suerte hay mucho defensor del doblaje. Entonces se consiguió, ¿no? Se consigue hacer eso. En otros campos, pues lo que hablábamos antes, locución, audiolibros, hay de todo. Hay empresas que sí están accediendo, hay otras que directamente te dicen, pues mira, es que yo ya quiero sustituirte y generar mis audiolibros con voces sintéticas directamente porque me da igual la calidad, yo solo quiero generar horas y horas de contenido. Uh-huh. Y luego está el sector de los videojuegos, por ejemplo, en el que es el que nos está dando ahora más quebraderos de cabeza, pero bueno, que estamos avanzando y el problema es que hay compañías tecnológicas que poseen empresas de videojuegos y bueno, pues hay intereses cruzados, ¿no? Pero yo creo firmemente que lo vamos a conseguir, que conseguiremos llegar a un acuerdo.
Eduardo, me quedan nada, 15 segundos. ¿Cómo ves el futuro? ¿Adaptándoos a esta nueva realidad, trabajando juntos con la IA o en conflicto con ella?
Espero que de una forma legal, quiero decir, esto la única manera es legalizarlo, que nuestra voz tenga copyright, que nos consideren como profesionales y que si alguien quiere utilizar esto, nos sentamos y hablamos de la mejor manera, de forma legal, para que a todos nos beneficie y a nadie nos perjudique.
Pues la tecnología avanza y no queda más remedio que adaptarnos a ella, integrarla, pero sin perder lo que nos hace únicos, que es nuestra creatividad, nuestra pasión y, por supuesto, también nuestra voz. Eduardo Bosch, Raúl Lara, muchísimas gracias a los
vosotros.
Dos.
Gracias a vosotros.
Javier Castilla, gracias, compañero. Seguiremos hablando de inteligencia artificial.
Siempre un placer, Pilar. Hasta luego.
Gracias a todos.
¿Qué es la vida sin ti? Del amor sin tus abrazos.
Desde Barcelona hasta Lisboa, 100 jóvenes investigadores inician en este momento una nueva etapa en sus carreras gracias a las becas de la Fundación La Caixa. Unas ayudas que les van a permitir desarrollar sus proyectos en universidades y centros de investigación de España y Portugal, avanzando en disciplinas clave para el futuro. Carmen Ortega Liébana es una de los 40 becarios de este programa de postdoctorado Junior Leader.
Gracias a esta beca voy a seguir estudiando e investigando en mejorar la inmunoterapia CAR T para el tratamiento de cáncer, no solo donde estas terapias ya hay no se están usando en la clínica, sino también poder instaurarlas para el tratamiento de tumores sólidos. Concretamente, mi investigación se basa en la combinación de células T de pacientes y muestras sanas con nanosistemas que actúa como microfarmacia.
Además, 60 investigadores han sido seleccionados en el programa de doctorado Infinity como Guillerme Bento Queiroz, becado de IS Global.
Estar en esta doctorada de la Caixa me permite especializarme justamente en salud de los pueblos indígenas. Las comunidades indígenas en general son bastante negligenciadas en términos de salud global, principalmente en términos de las enfermedades no transmisibles. Pues mi pesquisa intenta llevar justamente esta parte de ciencias ambientales y salud ambiental a estas comunidades rurales y bastante aisladas de la parte urbana de nuestra civilización.
Más allá del apoyo económico, estas becas buscan atraer y retener talento, ofreciendo formación en comunicación científica, liderazgo y bienestar emocional. Es el caso de María Alejandra Rivas Carrero, becaria de doctorado en la Universidad de Salamanca.
Ahora puedo hacer una tesis doctoral dentro del marco de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, donde quizás los más importantes temas de investigación son sobre la democratización de la ciencia en el ámbito de la tecnología y de las técnicas y también del ámbito sanitario.
Estas becas no solamente cambian la vida de los investigadores, sino que también revierten en el bienestar de la sociedad, como ha destacado el director general de la Fundación La Caixa, Josep María Coronas. Este año, los becarios provienen de 19 países y sus investigaciones abarcan desde la biología molecular hasta la física teórica y la inteligencia artificial. En total, la Fundación destinará más de 21 millones de euros a esta promoción con el apoyo de la Comisión Europea.
Gracias a este impulso.
Busca una excusa para descubrir el felino salvaje de la península ibérica, para explorar el Ardeco con Tamara de Lempicka, para desentrañar el fenómeno de Casa en Llamas. Búscate una excusa y conéctate a Caixa Forum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia. Series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. Caixa Forum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Lo que empieza con tu llamada.
Germán, buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Cuénteme, ¿cuál fue su despiste?
Puede terminar de la forma más inesperada.
La plaza de garaje la tenemos un poco alejada de la vivienda. Voy con el coche pequeñito al garaje, dejo el coche pequeño, cojo el grande. El coche pequeño está a nombre de mi mujer y al cabo de unos días le llamo la policía. ¿Se encuentra usted bien? Es que nos ha llamado el vigilante del garaje de la calle tal que su coche sigue con las puertas abiertas y la llave puesta desde el domingo pasado.
De lunes a viernes, desde las 10.
Los fósforos en Herrera en COPE.
Vale, ya sé que los anuncios no te interesan, pero este es muy interesante precisamente porque tiene cero interés. ¿Qué por qué? Pues porque tienes toda la gama Nissan al 0% TAE hasta el 31 de marzo. Sí, sí, toda la gama Nissan al 0% TAE. Ven a tu concesionario y llévate el tuyo sin intereses. Consulta condiciones en nissan.es. Financiando con RCI Bank.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días. ¿Te suena?
Ante el estrés, Tenflore. Probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad. Mejora la concentración y energía. Tenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con Endesa tendrás el doble de ahorro, porque si contratas la luz, te llevas un mes de consumo de luz gratis. Y si también te traes el gas, dos meses de consumo de luz gratis. Doble ahorro, doble tranquilidad. Consulta condiciones y contrata en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com. Endesa, tu casa.
Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com.
¿Tocas en un grupo de rock and roll? ¿Te imaginas tocando en directo en los sitios más emblemáticos de Madrid? Actúa frente a 45.000 personas y sé parte de la mayor fiesta del running en la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Inscríbete en nuestro concurso de bandas en rockandrollmadridrun.com. Habituallamiento oficial al campo.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Claro que te suena. Lo que igual no te sonaba tanto es que de todos los seguros que tenemos en Línea Directa, también tenemos seguro de hogar, para que te despreocupes. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
La población española residente en el extranjero supera por primera vez los 3 millones de personas. Hablamos mucho de inmigración, pero poco de emigración. Y la mayoría son jóvenes. Por eso, Jon Uriarte ha elegido hoy la palabra emigrante para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Palabras, palabras, palabras.
Escúchale.
Hola, Pilar García Muñiz.
Hola, Jon Uriarte.
Pues te tengo que decir una cosa.
Dime.
He mirado en la RAE, ¿sí?, sobre la palabra emigrante en el diccionario y he puesto emigrante y me pone que emigra. Punto.
Ya está.
Nada más. Así. Oye, es cueto.
¿Cómo es eso?
Lo breve, breve
y bueno, pues ya sabes.
Dos veces bueno. O lo bueno y breve, dos veces bueno. Que tú también y yo somos buenos para los refranes, ¿eh?
Somos breves.
Bueno, total que lleva razón. Pero salir de casa para buscarte el presente y afianzar el futuro es mucho más que eso. Pilar, en tu entorno hay gente que haya hecho las maletas para irse fuera a trabajar?
A ver, bueno, mi padre en su momento, cuando era joven, se marchó y estuvo trabajando unos mesecillos en Alemania, pero volvió, volvió. Era muy habitual también, España es un país de migrantes, ¿eh?
Y has mencionado además un destino muy habitual. Uh-huh. Yo siempre digo que de todas formas emigrante es aquella persona que debe irse fuera de los suyos, sea a 100 o a 10.000 kilómetros para vivir y trabajar. Aunque para mucha gente hablar de migrante español suena como lo de tu padre.
¿Tú a qué has venido aquí? Hombre, yo a lo que salga. Si toca trabajar, trabajar. Si toca chavala, chavala. Mira, Pepe, aquí hay que levantarse a las 5 para ir al trabajo. Terminas un empleo y empalmas con el otro. Y luego, si tienes alguna chapuza en horas extra, tú me dirás cuándo vas a ligar.
Cuando salí de mi tierra.
Me imagino que tu padre era más de los que le tocaba currar.
Sí, pero se volvió rápido, ¿eh?
Por eso digo. Por eso digo. Bueno, a 20 Alemania, Pepe, a Juanito Valderrama y su emigrante, a eso nos suena la palabra emigración, emigrar, pero hay jóvenes españoles que tienen el buzón muy lejos de donde nacieron y cada uno además guarda pues una historia en el zurrón.
Para hablar de una de esas personas tenemos hoy a Alicia Portillo, lleva 10 años trabajando en el extranjero en Londres y es fotógrafa de moda. Se fue con 19 años, muy jovencita, a Escocia para cuidar niños. Y Alicia, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Alicia, cuéntanos, ¿qué pasó después?
Pues me vine, como quien dice, para probar. Me vine para 6 meses, si salía bien, si no, me volvía. Y acabé quedándome 10 años aquí, estudié, hice el máster y me quedé trabajando.
Claro, trabajando, pero has trabajado en un montón de cosas, ¿no?
Sí, empecé cuidando niños, luego de friegaplatos mientras estudiaba. Y aprendí el idioma y conseguí ponerme de camarera. Y trabajaba de camarera mientras he estado estudiando todos estos años.
¿Te costó encontrar trabajo mientras estabas con esos estudios, Alicia?
No, había mucho trabajo y hay mucho trabajo. Si se quiere, sí hay trabajo, sobre todo en la hostelería. Antes del Brexit, yo vivo aquí en Reino Unido, y antes del Brexit era muy fácil. Había siempre trabajo.
Luego, lo tuyo también es una cuestión que es pasión, porque a ti te gustaba la fotografía y apostaste por ello. Cuando vemos programas de televisión de esto mostrando a españoles en el mundo, pues todo parece bonito, claro, pero los principios, como lo estás contando, siempre son complicados y en tu caso, en la fotografía, también incluso por el tema de ser mujer, ¿no?
Sí, el primer estudio que estuve trabajando de fotógrafa, entró un compañero después que yo llevaba un año ya en la empresa, y él por ser hombre le pagaban 2.000 libras más al año que a mí y hacíamos exactamente el mismo trabajo. Y fue un palo bastante grande pensar que a esta altura seguíamos teniendo este problema incluso en Londres.
¿Y eso se ha igualado ya? ¿Se ha mejorado? Bueno,
pues ya no estoy allí, no sé cómo está la situación en esa empresa, pero donde estoy ahora, de momento todo el mundo es igual.
O sea, lo que nos estás contando, Alicia, que en estos 10 años que llevas en el Reino Unido, no te ha faltado trabajo en ningún momento.
No, siempre he tenido trabajo y lo pensaba hace tiempo. Digo, 10 años llevo aquí y lo máximo que he estado sin trabajar fue al principio, que estuve 2 meses sin trabajar porque entrecambiaba de trabajo de cuidar niños a la hostelería. El cambio por el idioma fue lo que me costó más encontrar trabajo, 2 meses.
Oye, ¿cómo es tu día a día? Porque claro, aquí no lo tenemos muy claro. Aquí el aperitivito, el tal, el no sé cuál, más allá de lo que es el trabajo. Pero ¿y los horarios, por ejemplo, cómo son ahí?
Mira, pues yo hago de 9 a 5 y media. Tenemos media hora de descanso para comer, que la coges cuando quieras, y todos los días así, de lunes a viernes. Depende del trabajo también, puede haber sitios más flexibles y hay sitios que puedes trabajar desde casa. Yo, por ejemplo, no puedo, tengo que estar en la oficina.
Uh-huh. ¿Y las condiciones económicas, Alicia, son mejores que las de España, pues, lógicamente?
A ver, yo he estado intentando volver y me pedían en un estudio de creativo de Valencia, me pedían que fuera fotógrafa, estilista y retocadora por el sueldo mínimo español. Uh-huh. Cuando aquí, por solo ser fotógrafa, cobro, yo estoy ahora mismo en los 30 al año, 30.000 al año. Uh-huh. Así que la diferencia es brutal y no merece la pena volverse cuando te van a pedir que hagas 3 trabajos por el precio de uno.
O sea, tú te volverías, pero en otras condiciones, lógicamente. Si aquí te pagasen un poco más, pero te pregunto, allí tienes mayor sueldo, pero el nivel de vida también es más elevado. ¿Ese sueldo te permite vivir bien, alquilarte una casa, o también hay tantos problemas de alquiler como tienen los jóvenes ahora mismo en España?
El alquiler aquí lleva siendo un problema mucho, mucho tiempo. En España yo estoy viendo que cada vez va peor, pero aquí llevamos así muchos, muchos años. Yo he tenido suerte, encontré un piso barato, comparto con 3 personas, que es lo normal. Aquí para poder vivir solo, te tienes que poner los 3.000 al mes mínimo.
Oye, para terminar, y en 30 segundos, en 10 segundos, ¿volverías si pudieras mañana mismo?
Sí.
Fíjate que claro.
Clarísimo.
Porque es que... Claro, echas de menos sí, la a la familia, a los amigos, todo. ¿Qué es lo que más echas sí. de menos, Alicia?
La comida. La comida, el tiempo, la familia. Me voy a hacer chulada.
No, pero es que ha sido un sitio chungo para el tema comida. Claro,
a ver, claro. La familia se da por hecho que se les echa de menos, pero es que la comida, sí, la comida efectivamente allí sí, pues es que no tiene nada que ver. Pues no, Alicia, no. Alicia Portillo, gracias por contarnos tu testimonio.
Muchísimas
y
gracias.
Que vuelvas pronto a España en las condiciones además que tú quieres. Ojalá. Que sea así. Gracias, Alicia.
Hasta luego, gracias.
Un abrazo.
Pues es que así están muchos jóvenes españoles, ¿eh? Se han ido fuera, no les ha quedado más remedio porque las condiciones laborales son mejores que en España, pero echando mucho de menos, pues la familia, la comida y el sol de nuestro país, aunque se está mejor ahora mismo en estos días. Sí. Tienen más sol en Londres que en Madrid, por ejemplo.
Pero sí te digo una cosa, ¿eh? Ha dicho sí a la pregunta, volverías mañana.
No lo ha dudado, no lo ha dudado.
Pues nada, yo sí vuelvo el martes.
La semana que viene. John Uriarte, gracias.
Hasta el jueves.
Hace casi 5 años, Juan Carlos Unzué, exfutbolista y exentrenador, nos sobrecogió a todos cuando hizo estas declaraciones.
Padezco esclerosis lateral amiotrófica, más conocida como ELA. En mi caso, está afectando a mis extremidades, brazos, manos y piernas de forma asimétrica. A día de hoy es una enfermedad que no tiene tratamiento y no tiene cura.
Pues la ELA es una enfermedad efectivamente durísima, es mortal. Y como contaba el propio Juan Carlos Unzué, no tiene cura. Va paralizando poco a poco los músculos del cuerpo de manera que dejas de caminar, dejas también de hablar, dejas de comer y hasta de respirar. Es directamente una sentencia de muerte, por lo que las palabras de Unzué en ese momento, al ser un personaje público, nos impresionaron muchísimo. Pero desde ese momento comenzó su lucha incansable para precisamente visibilizar la enfermedad, para mostrar la realidad de los enfermos y también de sus familias.
¿Cuántos diputados o diputadas hay en la sala? ¿Podéis levantar las manos? Creo que he contado 5. Me imagino que el resto de diputados o diputadas tendrán algo muy importante que hacer, ¿no? Me imagino, porque al final hemos venido a vuestra casa.
Esta imagen dio que hablar en toda España. Unzué visitaba el Congreso de los Diputados, acompañado de otros enfermos de ELA, y le sorprendía que apenas hubiese políticos allí presentes. Pedían una ley ELA que les ayudase para que los enfermos no se sintiesen abandonados. Después de 2 años de bloqueo, después de varios intentos de sacar esa ley adelante, por fin esa ley llegó.
Votos a favor, 344, ninguno en contra, ninguna abstención.
Por unanimidad, todos los grupos parlamentarios la apoyaron el pasado 10 de octubre, aunque enseguida te voy a explicar que este aplauso que acabas de escuchar tiene un poco de trampa. Estamos hablando de Juan Carlos Unzué porque anoche, después de casi 5 años con la enfermedad, se pasaba de nuevo por los micrófonos de COPE. Desde que la ELA eligió su cuerpo, se ha convertido en un ejemplo de vida.
Y mira, te voy a decir por primera vez algo que he sentido desde hace mucho tiempo. Y es que mi presencia, y sobre todo con gente que no conozco de nada, lo primero que genera es una sonrisa. Y sentir eso, percibir eso, es pura energía para seguir adelante.
En todos estos años, la gente se ha volcado con él. Las muestras de cariño han llegado desde todos los lugares del mundo, no solamente desde todos los rincones de España, sino fuera también de nuestras fronteras. Pero a su lado ha estado sobre todo su familia, y en especial, su mujer María.
Lo que yo he sentido es amor incondicional por mi mujer. María, desde el primer día, está a mi lado, haciendo todo lo que necesito. Percibir que en una situación tan complicada, esa persona está tan cerca de ti, eso es gloria bendita.
La entrevista de ayer con Juanma Castaño en el partidazo de COPE fue una de las más duras que se le recuerdan. Habló sin tapujos de una decisión clave para todos los enfermos de ELA: someterse o no a una traqueotomía para seguir viviendo conectado a un respirador. Un CUE ha decidido que no lo va a hacer.
No me veo tumbado respirando a través de una máquina. No va a ser suficiente la calidad de vida. No tengo la sensación de que sea una vida digna vivir de esa manera.
Y es que en la parte final de la enfermedad, los enfermos solo tienen la posibilidad de seguir con vida si se conectan a un respirador. Pero claro, eso necesita cuidados las 24 horas del día, tener a una persona pendiente de ti en todo momento. Juanma Castaño, director del partidazo de COPE. Juanma, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
Supongo que no ha sido una entrevista nada fácil.
No, es complicado. Lo que pasa que cuando él muestra esa entereza, cuando él muestra esa fuerza, claro, te obliga a ti también a tenerla y a tragarte los sentimientos y a, de alguna forma, mantenerte firme, tratar de contener la emoción que generan muchas veces sus palabras y sus mensajes. Es doloroso tener que afrontar algo así. Y es doloroso tener que ver algo así. Es que, claro, vas viendo a Juan Carlos cómo se deteriora casi día a día, ¿no? Y eso es muy complicado de aceptar por su familia y sin embargo, lo hacen de una manera increíble. O sea, te reciben en casa con una sonrisa, se alegran de verte, se alegran de contar lo que les está pasando. A mí me parece absolutamente extraordinario el comportamiento que ha tenido Juan Carlos y toda su familia desde que se produjo la noticia.
Supongo que para él es importante la lucha que ha emprendido, que es dar visibilidad, ¿no? Porque él siempre ha dicho, yo tengo recursos, yo me siento un afortunado, pero no todas las familias que sufren ELA están en las mismas condiciones. Me imagino que el ser, no sé si portavoz, pero ser una de las caras visibles de esta enfermedad, a él le hace también sentirse útil, ¿no?
Yo es que de ayer me quedo sobre todo que él lanza un mensaje que es: estoy convencido que antes de que yo me vaya, voy a ver cómo llegan las ayudas a esas familias. Entonces, hay que pedir que efectivamente, una vez que se ha aprobado la ley, se haga efectiva en la vida práctica de la gente.
Es que hay una deuda también con todos estos enfermos que necesitan ese dinero y que se dijo que lo iban a tener, ¿no? Que se acelere ya porque lo necesitan y en su caso además el tiempo apremia. ¿Tú has estado, Juanma?
Sí. Perdona, yo te quería decir que también me quedo de ayer con cuando él me dice que casi fue más efectivo que no fueran los diputados a su comparecencia en el Congreso.
Fíjate.
A que fueran, porque el hecho de no ir les convirtió un poco en noticia. El hecho de que solo estuvieran 5, qué vergüenza. Que solo estuvieran 5 hizo que el resto se tuvieran que poner rojos y que efectivamente yo creo que en la sociedad hubo un movimiento de apoyo todavía mayor que si hubiera ido la gran mayoría de la Cámara.
Tú has estado, Juanma, con él en su casa, has visto a su familia a su lado, ese apoyo incondicional de su mujer. Hay incluso muchas cosas que no se dicen en la entrevista, pero que uno cuando está allí me imagino que percibe, ¿no?
Sí, pues que él se agota hablando, por ejemplo. Acabó la entrevista y sacó la lengua fuera como diciéndome, uff, es como si hubiera jugado un partido de fútbol ahora mismo. O sea, fueron 30 minutos de conversación, intenté hacerlo de la manera más calmada, más pausada y digamos que a la velocidad que mejor le viniera a Juan Carlos, pero hablar media hora para él supone un esfuerzo, con lo cual se lo valoro todavía más. O sea, es que tiene ganas de comunicar, tiene ganas de seguir contando lo que han sido estos años y cómo afronta este tramo tan importante de su vida y de su enfermedad. O sea que le vas viendo que realmente cada palabra es un esfuerzo, cada palabra es un esfuerzo. Y hoy pensaba, ayer suponía un esfuerzo, pues hoy le supone un esfuerzo todavía un pelín mayor y mañana un poco mayor y así progresivamente. Eso es lo realmente doloroso de esta enfermedad.
Permíteme un segundo, Juanma, porque quiero rescatar otro momento de la entrevista.
Lo más complicado lo hemos conseguido, pero ahora queda lo más importante, que es que lleguen las ayudas. Yo tengo la esperanza de que voy a ver cómo esas ayudas llegan a todos los afectados.
Israel Ramuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Tú elaboraste hace unos meses, Israel, un informe COPE sobre esta enfermedad con conclusiones muy interesantes. ¿Cuánto puede costar a una familia mantener a un enfermo de ELA?
Claro, tú imagínate que desde el inicio los enfermos ya se empiezan a gastar dinero en logopeda, en fisioterapeuta, en aparatos, rehabilitación. Imagínate, desde el principio empiezan a gastar, ¿no? Y en la fase final, esa que ahora afrontaría un CUE, se complica todavía más, porque cuando tienes que estar conectado a un respirador las 24 horas del día, el gasto de una familia, en ese informe COPE que elaborábamos, hablaba de más de 60.000 euros. Al menos 60.000 euros al año, tener a alguien pendiente de ti las 24 horas del día, sencillamente para que todo vaya bien y no te ahogues, que es la realidad. Por eso muchos deciden que ese trámite no lo van a afrontar, porque sinceramente no tienen dinero para pagarlo y no quieren endeudar a su familia. Recuerdo perfectamente las palabras de Aníbal, que era enfermo de ELA y había tomado a priori una decisión.
Pues yo por lo menos he decidido seguramente ir a eutanasia cuando ya no me pueda mover. Si yo tengo una asistencia, estoy por ejemplo en una residencia donde tengo todos mis cuidados, pues evidentemente a mí no me importaría hacerme una traqueo, pero para hacer penar más a toda mi familia.
Claro, hablamos de más de 60.000 euros al año. ¿Qué familia tiene más de 60.000 euros al año para gastar? Es una barbaridad. Entonces decía Aníbal aquí que él pensaba en la eutanasia. ¿Qué sucede en este tiempo? Se aprueba la ley ELA, ¿no? Hay un nuevo horizonte y Aníbal, yo sé que lo recuerdas, Pilar, estaba contigo en la tarde,
sí,
justo después de aprobarse esa ley, y te contaba esto.
Te hablabais hace un momento de eutanasia. Yo la tenía en la cabeza y hoy lo que tengo en la cabeza, lo primero que pensé es posible que conozca a mis nietos.
Fíjate el cambio.
El cambio, ¿no? Cuando
gracias a la aprobación de esa ley, pero las ayudas tienen que llegar.
Claro, es que el problema es que no están presupuestadas. Es decir, hay ley, está en el BOE, que es lo más importante, lo decía un CUE, pero no hay presupuestos, no hay ayudas y por lo tanto no están llegando. Es como si estuviese dotado de 0 euros y por lo tanto no llegan.
Fijaros qué decisiones, ¿no? Vitales, totalmente. En este caso es que sí, son vitales, ¿no? Que tienen sí, que tomar.
Mira,
los enfermos
estabais hablando,
de la...
perdona, estabais hablando solo de dinero, del tema. Es que el problema es mayor. Yo ayer estuve hablando con Juan Arias, nuestro compañero de COPE Deportes en Barcelona. Su padre murió de ELA hace unos años. Y me contaba, claro, que sus padres vivían en un piso sin ascensor. Entonces, claro, hay muchos enfermos que, por desgracia, viven en pisos pequeños o en pisos que no tienen ascensor y que ya ha llegado un momento de la enfermedad ni tan siquiera pueden salir a la calle. O sea, es que no pueden bajar a la calle. Tienen que quedarse encerrados en casa ya de por vida. Es que yo creo que a esta gente, de verdad, hay que darles una infraestructura y unas ayudas que les garanticen una forma de vivir algo tan terrible de manera digna.
La cuestión es la que tú dices, ¿no? Esa es la palabra, dignidad para todos los enfermos, la dignidad que se merecen, bueno, se merece cualquier ser humano. Irra, ¿querías apuntar algo más para
sí,
acabar?
Sí, dos noticias un poco positivas relacionadas con la enfermedad. Una es que en Madrid ya está disponible, ya está funcionando el primer hospital de
sí,
atención diaria a enfermos de ELA, eso es muy importante.
En el Isabel Zendal, ¿no?
Sí, en el Isabel Zendal, eso está funcionando, estuvimos ahí en COPE también hace unos meses, hay un montón de enfermos agradecidos, está a tope ese hospital de atención diaria ahora mismo. Y otra cosa es el proyecto que están llevando a cabo en el CSIC, una investigadora española, Ana Martínez, está buscando fórmulas para acabar con esta enfermedad, para curarla, y hay varios tratamientos que, aunque aún está en fase experimental, están funcionando en ratones. O sea que, bueno, el futuro, un poco de luz en medio de tanta oscuridad también existe ahí, sobre todo y investigadores también españoles.
Bueno, la investigación tan importante en esta enfermedad que de momento no tiene cura y en otras muchas, ¿no?, enfermedades raras. Hay que invertir, hay que dar esas ayudas, desde luego, a los enfermos y hay que mantener las ayudas también para la investigación. Irra, gracias.
Gracias a ti.
Juanma Castaño, director del partidazo de COPE. Juanma, gracias por estar con nosotros. Te escuchamos, como siempre, esta noche a partir de las 11:30.
Un beso, Pilar, y el deseo de que haya mucha salud para todos. Eso es lo más importante.
Eso, que no falte. Gracias.
Un beso.
Un abrazo.
Luego.
Y 53, mensaje de la Mutua a esta hora.
Si Pilar, un amigo mete a sus hijos en su aseguradora y le siguen subiendo el precio del seguro, hola, por estas cosas, di adiós y pásate a la Mutua, porque ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Que estamos en el Día Internacional de la Felicidad, sí, hoy 20 de marzo, y queremos que nos cuentes aquellas pequeñas cosas de tu día a día que te hacen feliz. Rosa, ¿qué nos van contando los oyentes?
Bueno, sin ponernos trascendentales, esas pequeñas cosas, bueno, que no lo son tanto en realidad.
Hola, gente, pues a ver, parecerá un tópico, pero ver comer bien a mi mujer, que esté comiendo a gusto y que esté disfrutando de la comida. Es que mi mujer es chef y encontrar un restaurante que le guste, cuesta.
Tiene listo muy alto,
claro. O que haga yo una cosa en mi cocina y le encante y, vamos, y diga que es plato de su gusto, cuesta. Es bastante exigente con la comida. Un abrazo.
Bueno, yo no me arriesgaría a hacerle nada en casa, también te digo. Aunque es muy injusto que tenga que cocinar siempre ella porque sea chef, lo entiendo.
Bueno, pero si cocinas tú, dices, no opines. Te lo comas y no opinas.
No cuestiones nada de cómo está hecho
todo. No saques el cartelito de un 7, un 5. No puntúes.
Pero qué incomodidad, ¿no? Porque parece que como que siempre te está juzgando, ¿no?
Sí, aunque sí. Claro. Se te ha quedado un poquito corto con la sala, se te ha ido la manita. Igual aquí tenías que haber puesto esto o lo otro. Uf, qué estrés cocinar para una chef.
Entiendo que bueno, que te gustaría, pues eso, que lo que le hicieras le gustara a tu mujer. En esto de la felicidad, es verdad que cada uno pone el escenario que más le gusta.
Buenas tardes, gente. Para mí, sentirme alegre y feliz es que vaya apurada, todos los semáforos estén en verde y que consiga aparcarme en la puerta del cliente que voy a visitar. O sea, mejor imposible. Bendito el día y el movimiento universal de ese momento. Feliz.
Hombre, cuando los planetas se alinean para que puedas aparcar justo en la puerta.
Es maravilloso. Y más que vas apurada con prisa y que tienes todos los semáforos en verde, ¿verdad? Y
además, yo voy pensando, voy creando como esa inercia, como esa energía positiva. Voy a aparcar. A ver si se da esa situación.
Voy a aparcar. Y a veces aparco
y otras muchísimas no aparco.
Es verdad. Es que es muy difícil aparcar cuando tú quieres, pero es verdad que cuando encuentras ese hueco, es que se te abre el cielo. Bueno, estar de cumpleaños también es un motivo de felicidad.
Hola, gente. Pues hoy es mi cumple, justo el día de la felicidad. Pues es que a mí me hace feliz todas las pequeñas cosas. Claro está que también las grandes algunas, pero yo que sé, un café con amigos, estar en mi casa con la manta viendo una peli, cualquier cosa pequeña. Me hace muchísima ilusión.
De verdad que
sí. Un beso a todos.
Llegar a casa por la noche, que te tenga la cena preparada, eso no tiene precio.
Pequeños gestos, pequeños detalles. ¿Qué te hace feliz a ti? Nos lo cuentas, que te escuchamos.
607-150602.
Seguimos en la tarde.
Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Esta es una pintura única.
Ajá. ¿Y qué vale?
Muy cotizada, desde 1931.
Anda como mi abuelo.
¿Nota la transición desde el cubismo?
Sí, se nota.
La pincelada es tan rebelde.
Muy punky, sí.
¿Punky?
Me la llevo.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 98 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? A ver, quítate el casco y escucha. Tiri, tiri, tiri. Ahora sí, ¿verdad? Como también te suena que con el seguro de moto de Línea Directa puedes tener cobertura de casco, guantes y cazadora. Pero que tenemos un seguro para todo tipo de motos. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Mira, vecino, escucha esto.
Alarma conectada.
Es mi alarma, la de Securitas Direct.
Qué bueno. ¿Sabes que después del robo del cuarto yo también pensaba ponerla?
Pues yo estoy encantado. Tengo la casa siempre protegida y además me ha costado menos de lo que pensaba.
Oye, ¿y la puedes conectar cuando dejas al perro en casa?
Sí, es compatible con mascotas. Y como tengo la cerradura inteligente, si vienes a sacarlo, te abro desde el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y como profesional de las reformas, en el Club Pro de Leroy Merlin tienes asesoramiento profesional y otras muchas ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Saberlo todo o querer saber más? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Así suena tu padre cuando viene de dar un paseo y se sienta en el sofá. Ay. Y así suena tu padre cuando viene de dar un paseo por la playa y se sienta en el chiringuito a tomar una ración de mejillones. Ay. A ver, que sonar suena casi igual, pero a tu padre le va a sonar mucho mejor lo del chiringuito. Vamos, clarísimo. Este 22 de marzo, regálale 15 millones a un décimo del sorteo del Día del Padre de Lotería Nacional. A ver qué tal le suena.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Así empieza.
No es tan difícil como parece interpretar a Donald Trump. Solo hay que seguir la pista del dinero, que es el único argumento que conoce.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Lo cierto es que está lastrando las bolsas. Primero se constipa Wall Street, pero después estornudamos todos los demás. Los separatistas no quieren que su catalanidad se contamine con gente de fuera. Y los socialistas convalidan ese discurso xenófobo con tal de que Pedro siga a Moncloa.
¿Qué es eso que no te veías capaz de hacer y que, sin embargo, al final lo has conseguido?
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1:00.
En Mediodía Cope.